¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es viernes, es primero de abril. Hay 20 grados en Santiago para una máxima probable de 23, con algunas precipitaciones que se esperan para la tarde-noche, según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Y las noticias son las principales, las que leíamos recién en los titulares, ¿verdad? La situación de la Araucanía, la querella contra Sergio Jadue, la campaña por el salario ético de 400 mil pesos de la Iglesia. Además también de otras noticias que se van reiterando, ¿no es cierto? O hechos que se van sumando a procesos noticiosos en curso, como lo que sucede en Corea del Norte, como lo que ocurre también en Brasil y en Venezuela, entre otras cosas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí. Y también a propósito de lo que estábamos leyendo en titulares de este sueldo ético, ahora de 400 mil pesos que postula el obispo Alejandro Goich, que tuvo respuesta en La Moneda, que de alguna u otra forma dicen se valora de manera positiva esto de elevar el sueldo mínimo en nuestro país, pero advierten, por cierto, que se debe trabajar eso sobre bases sólidas, bajo un contexto económico y no con medidas o lanzar cuestiones tan populistas, dicen, en el Ejecutivo. Pero se valora esto de la propuesta que hiciera Monseñor Goich. Ese es uno de los temas. Por cierto, también nos vamos a hacer cargo de lo que ha pasado en la zona de Araucanía, de lo que hay en materia deportiva para este fin de semana, el derbi del fútbol español, Deportes Temuco, que puede subir a la primera A, y de esta querella interpuesta por el Servicio de Impuestos Internos contra el expresidente de la NFP, Sergio Jadue. 1:02, partimos los titulares.
Comencemos con la Araucanía, porque según lo informado por el Ministerio Público, el fiscal regional Cristian Paredes decidió que el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad, Luis Torres, se dedique a la investigación y realice diligencias para el pronto esclarecimiento de los ataques ocurridos en las últimas horas en Padre Las Casas, Victoria, Cuyepulle y Ercilla, así como también trabajar en la identificación de los responsables. Habló del tema el vocero Marcelo Díaz.
Desde la lógica preventiva y también, por cierto, la persecución penal de los delitos. Y vamos a, insisto, a ejercer todas las acciones que sea pertinente para que hechos de carácter delictual sean sancionados como lo establece nuestra legislación. Mire, sobre este tipo de hechos hay siempre reuniones, temprano, tarde, en la noche, exactamente igual. Nosotros tenemos que estar atentos a lo que pasa en el país, y en cualquier región en particular, las 24 horas del día. Todas las medidas de seguridad que se adopten por el carácter y la finalidad de las mismas son decisión del Ejecutivo en coordinación con las policías, pero son, por cierto, medidas que se aplican, no se están comunicando, así que yo les ruego comprendan desde esa perspectiva que para la eficacia de las mismas, una de las cuestiones que tenemos que mantener es también la reserva de las mismas.
Bueno, a lo anterior se suma la reunión de emergencia que hubo esta mañana en La Moneda, donde se abordaron justamente los últimos hechos de violencia en la zona. La cita la encabezó el ministro del Interior y Seguridad Pública subrogante, Mahmoud Alewi, quien se reunió con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Villalobos, el director de Orden y Seguridad de Carabineros y también el jefe operativo de la PDI. Habló también de este tema el ministro Jorge Burgos.
En la lucha contra la delincuencia, sobre todo cuando tiene niveles de organización, hay triunfos de la fiscalía, de las policías, y también hay derrotas momentáneas. Pero aquí lo central es que el Estado, con las armas del Estado de Derecho, va a luchar contra la impunidad. Y más temprano que tarde, no van a quedar impunes estos crímenes, como no han quedado otros crímenes muy importantes. No nos van a hacer claudicar. No tenga ninguna duda en eso.
¿Podría viajar hasta la zona, como se ha hecho anteriormente?
En cualquier momento puedo viajar. No tengo una fecha exacta y ha quedado claro que en cualquier momento puedo viajar.
La UDI conmemora los 25 años de la muerte del senador y fundador de la colectividad Jaime Guzmán. El presidente del partido, Hernán Larraín, llamó a los miembros a actuar en el futuro con un profundo sentido ético. Además, el líder del gremialismo agregó que es necesario corregir errores que se han cometido por todos. También acusó una complicidad de gobiernos extranjeros que han pedido realizar justicia en el crimen de Guzmán.
Pero también es cierto que no todo lo ocurrido en estos años ha sido positivo o exitoso. Desde luego, la investigación del crimen del senador Jaime Guzmán, cometido en plena democracia, aún sigue virtualmente sin responsables, cumpliendo condena por su responsabilidad en el asesinato. Salvo un caso reciente que logró sortear la cárcel, no hay nadie en esa condición gracias a la complicidad de gobiernos extranjeros que dicen condenar los atentados a la vida, pero que cuando se atraviesan intereses políticos miran para el techo e impiden en la práctica que se haga justicia.
Y el fiscal nacional Jorge Abbott le respondió a la Unión Demócrata Independiente y solicitó que no se evalúen ahora las decisiones de la Fiscalía. En cuanto al proyecto de ley que sanciona las filtraciones de las investigaciones, el persecutor nacional señaló que no se puede comparar la actual situación con el secreto de sumario.
Luego que el obispo Alejandro Goich reabriera el debate sobre el sueldo ético en el país, asegurando que este debiera llegar a los 400.000 pesos, en un artículo publicado por el periódico Encuentro, editado por el Arzobispado de Santiago, la misma institución masificó hoy día un video donde diversos rostros de televisión, música y el mundo de la política respaldan la iniciativa.
Y una serie de actividades partidarias van a realizar este fin de semana los partidos de la nueva mayoría, eventos cargados de definiciones claves en materia interna o incluso para la proyección del bloque oficialista más allá del actual gobierno. Figuran la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, el Congreso del Partido Comunista que parte hoy y los consejos del Partido Radical y también del PPD.
Ante la posibilidad de emprender una eventual candidatura a La Moneda, el expresidente Ricardo Lagos manifestó que le gustaría pensar que hay otras posibilidades para la nueva mayoría. En entrevista con el diario La Nación de Argentina, el exmandatario fue consultado por su opción presidencial y solo se limitó a decir que le pregunten el próximo año.
Y nuevamente el presidente de Bolivia, Evo Morales, se refirió a la demanda que va a presentar su país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Chile, esta vez por el uso de las aguas del río Silala, señalando que dicha demanda no es artificial. Criticó al gobierno chileno por tener los servicios básicos privatizados.
A partir de este viernes se pueden enviar las declaraciones de la operación Renta 2016. Al elegir la opción de depósito en cuenta corriente, cuenta vista o cuenta RUT, también cuenta de ahorro, los contribuyentes van a poder recibir al menos 18 días antes su devolución.
Y para quienes todavía no se dan cuenta, hoy comenzó la restricción vehicular permanente en Santiago. Los automóviles sin sello verde, cuyas placas patentes terminen los dígitos 901 y 2, no pueden circular por la provincia de Santiago, la comuna de Puente Alto y San Bernardo.
1:07, prácticamente con 8 minutos, y vamos con el detalle de los temas de la actualidad. Se instala la discusión sobre el salario mínimo, o el ingreso ético, como lo llamó en su momento, hace ya varios años atrás, ¿verdad? Terminando el 2008, 2009, ¿sí o no?
Sí.
Más o menos, era en el gobierno de Bachelet. El obispo Alejandro Goich instaló ahí la discusión del salario ético de los 250.000 pesos. Y ahora la discusión lleva, ¿verdad?, a actualizar esa cifra y hablar de que este debiera alcanzar los 400.000 pesos. Hay que ver cómo el mundo político se suma finalmente a esta idea, pero en lo concreto y recogiendo lo que señala Monseñor Goich. Fue en el 2007 y fue justo en medio de un conflicto con los subcontratistas de Codelco, ¿te acuerdas? Ahí fue cuando Goich era presidente de la conferencia episcopal, que se ofreció a mediar, y ahí fue donde instaló esta idea de que el sueldo mínimo ético, el sueldo mínimo debía ser transformado en un sueldo ético, y planteó un llamado a los empresarios a no pagar solamente el mínimo legal, que en ese momento eran 140.000 pesos, sino que a lo menos 250.000. Como se recuerda. Bueno, ahora el sueldo mínimo está en los 250.000 pesos, y Monseñor Goich, que publica una entrevista en el periódico Encuentro, que es del Arzobispado de Santiago y que se distribuye en las parroquias y en el metro también, dice que debiera incrementarse. Voy a dar una cifra, dice Monseñor Goich, aunque sea quizás sería tarea de los expertos, pero yo creo que cerca de 400.000 pesos debiera ser el nuevo sueldo ético con el alza de la vida en estos cerca de 10 años, aunque insisto, ese es un cálculo que hay que hacer, con cuánto dinero puede vivir una familia con dignidad, pero sin duda que los 250.000 ya es muy poco. Dice Monseñor Goich en esta carta. Y a propósito de eso, es que el arzobispado lanza esta campaña a través de la Vicaría Pastoral Social, a través de redes sociales, con distintos personajes, ¿verdad?, que hablan de su postura en favor de este salario ético, de este sueldo ético. Se van a hacer diálogos con expertos también, y se va a hacer un seminario donde distintos economistas van a exponer su visión y van a dar las razones a favor de elevar efectivamente el salario ético a ese monto.
Propuesta que ha tenido respuesta en el Ejecutivo, en el gobierno, en voz de dos ministros: el ministro del Interior, hoy por hoy vicepresidente de la República, y también el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz. ¿Qué fue lo que dijo el primero? Que yo lo adelantaba antes de iniciar esta edición de noticias. Y dice, bueno, se valora la propuesta que hace Monseñor Goich, pero hay otros factores que inciden en que esto se lleve adelante. Ha dicho Burgos que se trata de un desafío, por cierto, para este gobierno y para cualquier gobierno. Tal como un desafío de los años 90, el bajar los niveles de pobreza y cómo se han bajado en el último tiempo, dice él, aumentar el per cápita también es un desafío importante. Y ha dicho que, a su juicio, eso depende de muchos factores, pero las economías, por ejemplo, para lograr estos sueldos éticos trascendentes, tienen que crecer, y en eso estamos, decía el ministro del Interior. Por su parte, el vocero Marcelo Díaz dijo que Monseñor Goich siempre nos interpela éticamente, no solamente al gobierno, sino que también a los empresarios, al conjunto de la sociedad, dice Díaz. Él ha señalado que lo que entrega no es una opinión técnica, sino que fundada en una convicción y en algo que creo que es real. Si nosotros tenemos todavía un déficit enorme de equidad en Chile, este es un país que ha crecido mucho, pero no ha sido capaz todavía de que ese crecimiento se traduzca en una evaluación sustancial de la calidad de vida. Y concuerda con Burgos en el punto de vista de decir que efectivamente esto no solamente es un llamado a atención o es una petición o una propuesta que se le haga directamente al Ejecutivo. Son muchos los factores, son muchos los entes que deben participar para que aquella propuesta que ha hecho Monseñor Goich pueda ver la luz al final del túnel o la realidad en un mediano corto plazo. Ahora, los dos consiguen en que el factor económico, en el momento económico que está viviendo el país, no se ve muy fácil poder conseguir aquella propuesta de la Iglesia.
Lo que pasa es que también está la visión de que tú puedes eventualmente llegar a ese monto si consideran las transferencias que el Estado realiza en favor de quienes se encuentran en esa situación, recibiendo un salario de 250.000 pesos como salario mínimo. Y eso es lo que hay que analizar y poner sobre la mesa hoy día. ¿Están efectivamente esas personas accediendo a un ingreso total mayor que eso a través de esa transferencia de subsidios de salud, subsidios de agua, subsidios eléctricos, subsidios en materia educacional, etcétera? Ese es el cálculo que vale, que es interesante hacer para ver si cuán lejos o cuán cerca está de lo que plantea la Iglesia en este momento. ¿Vámonos a la Araucanía?
Vamos a la Araucanía porque la situación es bien, bien preocupante, no sé qué tan compleja, pero sí preocupante respecto a lo que ha pasado en las últimas 24 horas con varios ataques, varios atentados que se han producido. El primero ayer en el sector Niágara de Padre de las Casas, que afectó a 3 camiones y una maquinaria motoniveladora. Anoche, en tanto, en forma casi simultánea, desconocidos incendiaron la casa de un cuidador en un predio de Victoria, una iglesia católica en el sector Niágara de Padre de las Casas. Luego atacaron un bus que transportaba trabajadores forestales en Coyipulli y hoy temprano un templo evangélico en la comuna de Ercilla. Todos estos ataques en menos de 24 horas, y en 3 de los ataques dejaron lienzos o panfletos por la libertad de los presos políticos mapuches, y en otro un lienzo que alude a la muerte de la familia Luxinger. Esto ocurre, se han dado estos ataques, como decíamos, en las últimas 24 horas y a casi 48 de que se llevara adelante en el Tribunal de Garantía de Temuco la formalización de 11 personas ligadas justamente al caso de la muerte de la familia Luxinger Mackay, hecho ocurrido en el 2013 y que da cuenta de 10 en prisión preventiva de estas personas y uno con arresto domiciliario total. Hay preocupación, hubo una reunión de emergencia esta mañana en La Moneda, encabezada por el subsecretario del Interior, Mahmoud Alegüe, y por cierto, el Ministerio Público también ha tomado cartas en el asunto y se ha determinado la designación de un fiscal preferente.
Así es, para investigar estos 5 ataques incendiarios de las últimas 24 horas y que se entienden, como tú decías, como respuesta a la detención de estas 11 personas imputadas en la muerte de los Luxinger Mackay, el Ministerio Público designó al fiscal de alta complejidad, Luis Torres, que es el que va a tener dedicación preferente para indagar y hacer las diligencias que permitan esclarecer no solamente lo ocurrido, sino que también quiénes son los responsables de lo que ha venido sucediendo. La Fiscalía dice que ahora investiga estos delitos bajo la normativa común, no bajo delito terrorista, pero si en el transcurso de la investigación se establecen en requisitos de la ley que sanciona estas conductas, se podría evaluar continuar la investigación justamente por esa vía, sin perjuicio de la facultad que tienen otros como el Ministerio del Interior, por ejemplo, para presentar querellas con un tipo penal distinto, cosa que no ha sido descartada por la autoridad. El primero de los atentados, como tú decías, fue en el sector de Niágara, de Padre Las Casas, 3 camiones, 1 máquina, y de ahí se sucedieron hasta completar los 5 que están registrados hasta ahora. 1:00 p.m. ya con 15 minutos.
Sí, hay dos hechos o dos cosas que nos demuestran fehacientemente que marzo ya es pasado y que comenzó el mes de abril. Uno tiene que ver con la declaración de impuestos a partir del día de hoy, que decíamos en titulares al elegir, por ejemplo, el depósito en cuenta corriente, la opción de depósito en cuenta corriente, en cuenta vista o en la cuenta RUT o en la cuenta de ahorro, los contribuyentes podrán recibir al menos 18 días antes su devolución, en el caso que la tengan. Se da el detalle por parte de esta operación que se va a llevar adelante el día de hoy. Hay una entrevista que le hicieron esta mañana en el programa Información Privilegiada, donde se detalla los pasos a seguir, todo lo que hay que hacer. Y hay un dato bien importante: hay un 50% de personas que lo hace vía internet y hay un 50% de personas que todavía no lo hace a través de esa vía. Y se espera que en el corto plazo esto ya pueda ser el 100%. Es mucho más rápido, es mucho más fácil de hacer todo el proceso. Y lo otro tiene que ver con que hoy día comenzó la restricción vehicular. Mucha gente se olvidó que había restricción vehicular a partir del 1 de abril. Para aquellos autos que, por cierto, no tienen sello verde, comenzó hoy día durante todo el invierno. Y además, estaba leyendo que hay algunas medidas que estaba lanzando el Ministerio del Medio Ambiente a propósito de la restricción para enfrentar las emergencias ambientales durante este proceso de este año, que de acuerdo a una conversación que ustedes tuvieron con el subsecretario Marcelo Mena, daba cuenta que esperan que este año sea un poco más lluvioso que el anterior. Uh-huh. Que, por cierto, eso contribuye a que la contaminación, al menos acá en Santiago, no sea tan... con tanta contaminación.
Sí, lo que está claro es que la restricción permanente para los catalíticos no va a correr desde este año. No, hay que esperar el resultado de la consulta.
De la consulta y debiera partir en el 2016.
Oye, habló el fiscal nacional Jorge Abbott y le habló directamente a la UDI a propósito de este reclamo que ha hecho públicamente la UDI sobre una disparidad, ¿no es cierto?, en la vara con la que se mide a un sector político y al otro, o con que se enjuicia o se actúa sobre un sector político y otro, perjudicando obviamente a la gente de la UDI, que es la que tiene el mayor número de formalizados y de implicados en los casos que se están investigando, el caso Pena, el caso SQM en particular. Y Abbott dice que le pide más bien a la UDI que no evalúe ahora y no juzgue ahora, porque la gente tiende a dar opiniones leyendo los titulares de los diarios, y que hay que considerar que hay que ver que se trata de situaciones procesales distintas, la de Penta y la de SQM, porque en el caso de Penta, Hugo Bravo, ¿verdad?, desde el primer minuto entregó la información que se necesitaba para armar el caso y para poder levantar cargos efectivamente en contra de las personas involucradas. Pero en el caso de SQM, dijo Abbott, tenemos el silencio de la mayoría de los imputados. Los avances de la investigación son distintos y cuando hay formalizaciones respecto de un determinado sector, quisieran que los tiempos coincidieran de manera de no aparecer ellos solamente imputados, dijo el fiscal nacional.
1:18 p.m, vamos a revisar información internacional.
El dictador norcoreano Kim Jong-un ordenó nuevas pruebas balísticas y el hackeo de los sistemas de geolocalización de los surcoreanos en medio de la cumbre de la seguridad nuclear. Puso en estado de alerta a Estados Unidos, China y Japón, y en concreto un misil de corto alcance tipo tierra-aire fue disparado desde la costa oriental de Corea del Norte.
A propósito de la cumbre que se lleva adelante en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, destacó hoy el éxito sustancial que ha supuesto para la no proliferación nuclear el acuerdo alcanzado con Irán, un país que, según dijo, ya está notando los beneficios de ese pacto, aunque dijo le va a llevar tiempo reintegrarse a la economía global.
Alemania estudiará la acogida de presos de Guantánamo si Estados Unidos se lo pide. Las autoridades de la Cancillería germana afirmaron que su país siempre se ha mostrado a favor de la clausura del centro abierto tras los atentados de 2001.
Y la oposición venezolana se moviliza para que Nicolás Maduro firme la ley de amnistía luego de amenazar con vetarla. Los dirigentes opositores, encabezados por Lilian Tintori, iniciaron actos que se van a desarrollar durante 10 días en busca de lograr el respaldo nacional y también internacional.
Hoy hemos hablado harto de la cumbre nuclear, porque se está desarrollando ahora en Washington, mientras pasa esto que contamos en Corea del Norte. La presidenta Bachelet y todos los mandatarios están allá, bueno, con la excepción de Putin y de Dilma Rousseff. Putin porque reniega de algunas de las cosas que se están acordando en este caso, veta el pacto nuclear, de hecho, y con su ausencia boicotea de alguna manera esta cumbre de Barack Obama, que quiere abordar el peligro de que la tecnología atómica llegue a manos del Daesh. esa es parte importantísima del objetivo de Obama, promover una cooperación internacional en materia de seguridad nuclear. Las reuniones han tenido lugar en varias partes, en Washington, en La Haya, en Praga, y lo que buscan es aprobar políticas y acuerdos para eliminar el material nuclear de los países, ratificar tratados relacionados con la seguridad nuclear, reforzar las regulaciones, también mejorar la tecnología para aumentar la seguridad. Según la Casa Blanca, desde la primera reunión, que fue en 2010, más de 50 líderes están trabajando internacionales para prevenir el terrorismo con armas nucleares, y se han firmado más de 260 acuerdos entre numerosos países. La amenaza terrorista está incluida, ¿verdad? En la cumbre habrá una sesión sobre cómo afrontar la amenaza de un ataque terrorista en una ciudad, y un simulacro también sobre cómo responder al terrorismo nuclear. Los atentados de Bruselas van a estar presentes, porque hubo informaciones, ¿verdad?, que apuntaban a que algunos de los terroristas estaban interesados en eventualmente atacar, secuestrar, o nunca se supo exactamente cuál era el alcance de la acción, plantas nucleares, plantas de energía nuclear en Bélgica, lo que finalmente no resultó. Ex trabajadores de plantas belgas se unieron a las filas del Estado Islámico, según se ha sabido, y por ahí podrían eventualmente haberse infiltrado.
El terrorismo se instala, por cierto, en esta cumbre de seguridad nuclear, como también se instaló hoy día en la mañana nuevamente en Francia, en lo específico en el centro de París, donde una fuerte explosión, que en un primer minuto se generó mucho temor a raíz de los últimos atentados en Bruselas y lo que ocurrió el año pasado justamente ahí en la capital francesa. Lo concreto es que hubo una fuerte explosión ahí en el centro de París, que ha sido atribuido a un escape de gas que ha dejado 8 personas heridas, 4 de ellas de gravedad, de acuerdo a la información que está entregando la policía francesa. Pero se colocaron de inmediato alerta las fuerzas de seguridad a raíz de lo que había pasado, como decía, en Bruselas y también el año pasado en la propia capital francesa, y ha despertado la inquietud de los primeros instantes esta explosión de la que finalmente se ha descartado toda relación con el terrorismo. Esta explosión provocó daños en las plantas de este edificio, las 2 plantas superiores y el techo de este inmueble, que estaba ubicado en el sexto distrito de la capital, desencadenando un espectacular incendio. Y según los primeros elementos de la investigación que lleva adelante la policía francesa, se trató de un accidente doméstico. La policía estableció un perímetro de seguridad en torno al edificio dañado y el servicio de bomberos desplegó a unos 100 efectivos para controlar este siniestro que por la mañana encendió las alarmas ahí en la capital francesa.
1:23.
Vamos al deporte. Partimos con el fútbol local, porque este domingo el equipo de Deportes Temuco de la Primera B podría coronarse campeón y conseguir el regreso a la serie de honor. Para que eso ocurra, debe vencer en el Germán Becker, en calidad de local, a Deportes La Serena, pero además tiene que esperar que Curicó Unido, segundo en la tabla, caiga como local en el Estadio La Granja ante Unión San Felipe.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Sergio Jadue por no declarar más de $1,600,000. Nada, en 2015. El organismo denuncia que el expresidente de la ANFP hizo declaraciones incompletas o maliciosamente falsas, las que dejaron un perjuicio fiscal de $380,000,000.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, está nublada hasta ahora. Hay 20 grados de temperatura y en la tarde la máxima podría subir hasta los 23 grados. Se anuncian algunos chubascos en la zona precordillerana de la región metropolitana. El sábado y el domingo se anuncia parcialmente nublado, con una máxima en promedio de 20 grados acá en Santiago. En Viña del Mar y en Valparaíso, para la tarde parcialmente nublado, 17 grados en estos momentos y hasta 19 podría subir la máxima. Mañana, nubosidad parcial máxima de 19 y el día domingo estará despejado ahí en la quinta región costa, con una máxima que podría subir hasta los 20. En el sur, en Concepción, la tarde de este viernes estará parcialmente nublada, hay 17 grados hasta ahora y hasta 19 podría subir la máxima. Sábado y domingo despejado, con una máxima en promedio de 21 grados. Y en la zona de Puerto Montt le contamos que la tarde estará despejada, a esta hora 16 grados y hasta 17 podría subir la máxima. El sábado aparecen algunas nubes, estará parcialmente nublado con una máxima de 15, y el día domingo situación similar también, con muchas nubes en el cielo, máxima de 15 grados para esa zona del país.
Ahorre en las compras de su empresa con Cenegocia. Ingrese a cenegocia.com y solicite la visita de un ejecutivo para conocer nuestras soluciones de compra. Cenegocia, innovación en abastecimiento. Ahora, tus sueños notarán la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura, cuentas con los mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Y presentamos el All New Mazda CX-3. Por dentro disfrutas de su sistema de navegación y entretenimiento. Por fuera se adapta a cualquier terreno gracias a su sistema de tracción inteligente. Conoce más en mazda.cl/CX-3. Y ven a Mall Espacio M y descubre qué vas a almorzar hoy, qué vas a ponerte mañana o con qué vas a sorprender a esa persona tan especial. Encuentra lo último en deportes, belleza, cultura y más. Te esperamos en el centro de Santiago, Morandé con compañía. Un mall por descubrir.
Terminamos esta edición de noticias. Bien, información privilegiada. Luego, el último capítulo de Notables, La Reina Victoria, jubileo y final. Después se instala Cristian Araya con el tocadiscos hasta un poquito antes de las 6 de la tarde.
Ahí comienza la programación de la tarde. Aire fresco con Polo Ramírez. Después, a las 7 de la tarde, nada personal.